lo que necesitamos es gente que nos quiera.
¿Queréis gente que ría la gracia? A mí me parece muy bien.
Gente que nos quiera.
Gente que nos quiera un poco, eso está guay.
Hemos estado tan cerca hoy.
¿Me dejas uno de los cojines, por favor?
Te dejo lo que quieras.
Hemos estado tan cerca hoy de que haya drama en este programa.
No.
Tenemos cojines para lo que... Aquí hemos estado muchas veces al borde del drama.
Bueno, hoy
casi otra vez.
Bueno, vamos a hablar de que la gente dice que el de Paula Púa nos escucha. Esto es lo primero.
Eso es lo primero. De hecho, recordemos todo y sobre todo, y nosotros una vez más, por si acaso también es cosa nuestra, acercad bastante la boquita al micro.
Sí.
Porque yo creo que al final se reduce a que aquí, si acercas un poco de verdad la boca, se escucha guay, en cuanto alejas un pelín ya no. Algo está pasando con eso.
Vamos a hablar completamente pegados al micrófono. Sí, pero yo luego lo escucho bien. Y oye, no se escucha. Pues yo lo escucho bien.
A lo mejor la gente se tiene que comprar un puto altavoz, pero
no, depende de dónde.
Bueno,
no, me han dicho.
Pero bueno, caballero. Pero bueno. Para empezar, me estáis explicando un micro que llevo usando este micro.
O sea, aparte,
no, para mí, este micro es, ¿sabéis?
No, es que Iggy. Claro, Iggy no vale. Además, ese es tu sitio.
Oliver Atom con el balón debajo del brazo.
Claro,
ese valor
claro.
Para mí es este micro.
Me vais a contar.
No he hecho otra cosa que hablarle a este micro.
Hoy no va a haber ningún problema porque tenemos justamente a la persona que más, de hecho, ha tocado ese micro de todos nosotros y de seguramente todo Fileta.
Tampoco quiero yo ufanarme en que se usa esto súper bien porque todavía lo puedo usar mal, pero hombre, yo creo que me haré con él. No me vais a tener que llamar la atención.
Creo que me tengáis que llamar al orden.
La expectativa con Iggy Rubín ya está baja en este país, pero hombre. Pero, intentaré hablarle al micro. Bien, vale, lo voy a intentar.
No la cagues otra vez, por favor.
Nueva decepción de Iggy Rubín.
Que es que vaya tela.
Bueno, bienvenidos a La Paletada. Miguel Iríbar,
Nacho García,
Iggy Rubín, el invitado de hoy.
Exacto.
El invitado de hoy, probablemente una persona que ha usado este micrófono efectivamente un millón de veces más que nosotros.
Sí, no me puedo jactar ya de nada más. Jactar de volumen.
Nada que objetar.
Podríamos decir que Iggy tiene muchísimo mono de comedia perpetua y por eso ha venido tal, pero no, le hemos llamado porque, tío, por favor, vente tal, que queríamos un invitado guay. Y
al vuestro no había venido. Hemos sacado el Excel de... A ver el cuadrante.
De Fileta, que no.
Ostras, ojo.
Me va a caer este.
Ojo, que hay uno libre,
Tú vas viendo venir que te va a caer. O sea, tú dices, estrenamos podcast nuevo y tú dices, bueno, pues es cuestión de tiempo.
Pues es que por diligencia creía que iba al día. O sea, creía que me había quitado casi todo ya. Sí, puede caer siempre uno más, pero bueno, también hacía tiempo que no venía, ¿eh? No voy a mentir.
Pero si no para de haber podcast nuevos encima, cada un mes. Que está bien, ¿eh?
Tío, no se puede, ya no, ese tipo de comentarios es súper, súper viejo.
No, pero
puedes decir ya, hay un montón de... Es como decir, hay un montón de tele, claro, infinita.
Claro, no,
más
pero quiero
ver.
Decir
claro.
Que realmente ya empieza a haber una circulación de podcast. O sea, ya empieza a haber cada X
sí,
tiempo...
Sí, hay plataformas enteras de streaming nuevas cada día. Y cada una de ellas incluye millones de cosas. Imagínate
ya, sí,
si va a haber
sí, acabo de, sí, acabo de... Sí, tiene razón. La paletada de decirlo.
La paletada de...
Efectivamente. ¿Quieres que este sea el punto de inflexión en vuestra vida de dejar de hablar de los podcasts como si fuera no fuera un medio? ¿Ya está?
Sí,
ya está.
Vamos a dejar de luchar.
Pero
¿no?
Otro pod... No, ya nunca más diremos eso.
Sí, tienes razón. Sí, no hace falta... El juicio sobra.
Es una duda que tengo con respecto a la naturaleza de vuestro programa. ¿La paletada sobre la que centráis vuestra atención se acaba con ella? O sea, ¿es para acabar con la paletada o hay paletadas
no, cada uno,
inevitables?
Hay un orden, o sea, normalmente es hola, ¿qué tal? Iggy, luego Nacho es el que empieza con su paletada, el invitado hace su paletada de en medio, yo suelo cerrar, se puede cambiar o no, pero hasta ahora está funcionando.
No, pero no tiene una vocación prescriptiva de, oye, chavales, no hagáis la paletada.
Efectivamente, no, lo que quiere decir...
Cada uno que siga su camino.
Se sigue haciendo. Vale. O sea, esto tiene una función de desahogo.
Exacto.
De reconocer que haces paletadas, pero no hace falta dejar de hacerlo porque no vas a dejar de... ¿Por qué? Porque la paletada forma parte de tu vida.
Y sobre todo es un lugar de confesión, o sea, no se trata de decir, mira los paletos de no sé quién que hacen tal cosa, eso, sino que es paletada que uno más o menos hace, o que uno más o menos ha caído,
porque hay un
como que la confiesa
alivio,
y la comparte.
Hay un pequeño alivio en hacer algo mal, pero decir la peña de peña, que sepáis que me veo a mí mismo hacerlo mal.
Exacto.
Que al menos no vengáis a decirme que yo sé que yo me veo.
Soy consciente y lo disfruto, no tengo ningún tipo de no tengo ningún tipo de problema.
Sí, señor. Y aparte de eso, solemos decir, bueno, ¿qué tal? A ti ya te conocen mucho, pero bueno...
A ver, una ventaja que tiene traerme a los programas de Fibio Talanda Podcast, de esta santa casa, es que podemos saltarnos toda la zaborra de actualizar mi vida personal, porque la gente, más o
ya
menos
está.
Por un lado o por otro, lo que tiene que saber ya lo sabe. Entonces podemos hacer un programa magro, de
Magrito.
Contenido de paletada. O de hablar de nuestra trivia personal. Pero vamos, que no hace falta. ¿Quién es? ¿Por qué tienes Wikipedia? Todo esto nos lo vamos a saltar.
Os cuento una personal mía de que con la que estoy muy contento.
Bien.
Me he comprado unas zapatillas en el Decathlon.
Sí.
De 10 pavos. No solo me parecen bonitas, sino que al costar 10 pavos, cada vez que las miro, me parecen más bonitas.
A ver, ¿las tienes expuestas?
Mira, tío.
A ver, ¿de qué estamos hablando? Son bastante chulas. Tío, sí, sí, sí.
Esto para andar comodísimo. Y voy caminando todo el rato diciendo, joder, qué bien camino, tío.
Joder, tío.
No huele el pie.
No huele el pie.
No huele.
No huele el pie.
¿Tú cómo sabes que no huele el pie? ¿Por qué? Te has hecho abogado de las zapatillas de calor.
He repetido lo que tú decías.
Le podría llegar.
Yo soy un poco de la paletada de la zapatilla cara, ¿eh?
Sí, ¿no?
Desconfío de la... Tengo, en general, con las cosas de vestir, llevo unos años que opto por comprar muy pocas cosas de una cierta gama.
¿Y piensas que si te cuesta 150 va a ser necesariamente mejor que la de 65?
Pienso que es necesariamente mejor.
Necesariamente
pienso
mejor,
que
¿no?
Es imposible.
Que el
imposible.
Mundo... ninguna empresa puede tener la poca decencia de colar, por marca o por lo que sea, un precio superior, ¿verdad?
No.
Exacto.
Pues ya, porque ya no son, porque quiero decir, no yo, pero ya hay una serie de consumidores mucho más críticos que yo que han llegado a la conclusión de que el Levi's dura 10 años y el pantalón del grupo Inditex te dura un año y ya es que se queda hecho trizas.
Pero no te falta razón.
En ese caso sí, pero ¿no crees que hay muchas marcas que por el rollito de estatus te inflan a lo mejor un 30 o 40%
del
precio? Y no queremos hablar de ninguna marca con una manzana, por ejemplo, en el logo.
Por supuesto. Marca a la que estoy absolutamente abonado. Marca que no le dé por sacar un Tampax o una copa menstrual, que yo me la compraré.
Creo que tienen conferencia de estas o como se llama esta semana. Hay peligro, hay perfume de gol.
Hay algo.
Dice, esta gente tiene un dinerillo ahorrado. ¿Qué les acabo de decir?
Uy, llevamos aquí 2 meses sin...
No, miento porque, por ejemplo, en el reloj no he caído. Ni en el iPad. Tengo el portátil y el teléfono. Sí, sí. Claramente no le saco ni un 1% del potencial que tiene. Pero creo que, vale, o sea, igual cobran 500 euros más de lo que vale en realidad. Pero creo que el resto hace que sea un mejor producto. Creo que es un mejor producto...
Con el precio más inflado.
Caro y sobre eso está el precio inflado. Llevándolo a las zapatillas. Igual esas zapatillas cuestan hacerlas un céntimo y tienen un margen de beneficio de 10 euros. Igual las que me compro cuesta hacerlas 20 euros y tienen un margen de beneficio de 100. Pero esa diferencia de precio de producción creo que existe en materiales y calidad.
Tienes toda la razón.
Pues nada, una apología
del
consumo de lujo.
Hay un señor de Nike descojonándose que está diciendo. Pero este tonto, es la misma, tan tonto.
Salen de la misma fábrica y a unas le ponen tal y a otras.
Eso es así.
Eso, o sea, con productos de marca blanca de alimentación sí ocurre mucho, ¿no? Yo recuerdo leyendas urbanas de barrio de estas de supermercado de la marca blanca de Alcampo de tal es el Coipesol, es el no sé qué.
Sí, sí. La pizza del hacendado es la de Casa Tarradellas.
Sí,
no ves que es
igual. Sobran, que las que sobran se las dan a ellos.
Es verdad que creo que tiene un componente de leyenda urbana, ¿eh? Porque luego he tenido colegas que han currado en cosas y dicen, no, a lo mejor, yo qué sé, ¿qué te digo yo? El surimi que vende de marca blanca X gente lo hace el del mismo que luego te hace otro. Pero dice, pero realmente a lo mejor no es el mismo, porque uno incluye una movida y el otro no.
Uno tiene con morros de nutria y otro es el resto de los bigotes del morro de nutria.
Lo hay que tiene panga y otro que no y mierdas de ese tipo.
Uno es morro y otro es
¿Dejasteis de comer panga cuando la movida de la panga?
Es que ha desaparecido.
Nunca he comido
panga.
Tío, yo fui muy vilipendiado porque yo me mantuve consumidor de panga muchísimo tiempo. Cuando ya había salido el vídeo de como que estaban en una cochiquera las pangas flotando en panga, como que era lepra.
Tú seguías con tu panga.
Yo seguí comiendo panga, me gusta muchísimo. Sí, no, es verdad que no la he vuelto a comer, creo que porque la ha retirado del mercado porque debió ser antieconómico. Pero yo comí panga.
Es porque cancelaron la panga. Salieron unos privados que la panga andaba.
La panga
mandando.
Era una verdadera hija de puta.
La panga tenía que ser hija de puta muy gorda.
Se masturbaba enfrente
de la panga,
de
tío, tenía el móvil de Einstein en números frecuentes. Estaba yendo a la isla esa. Todo el rato. Era una desgraciada.
Sí, sí, una panga en un ascensor se sacó la chorra y se masturbó delante de mí.
Se pedía muñecas hinchables con forma de bebé en Amazon. O sea, la panga.
No he vuelto a oír un disco de Bill Cosby y he seguido comiendo panga, ¿eh? O sea, yo me costó menos perdonar a la panga.
Pero la han retirado, que con la de bichos que hay por ahí, con la de cosas de piscifactoría que deben tener unas cosas así como de nivel de toxinas reventado y sigue vendiéndose, que la panga la hayan retirado. O sea, yo creo que tiene que ser...
O sea, el maltrato... Yo, sabéis que por mi profesión de ingeniero agrónomo, he tenido asignaturas de... Se llamaba zootecnia, pero el nombre popular de las asignaturas era Maltrato Animal 1 y Maltrato Animal 2, porque eran un puñetero canteo.
Claro,
sin
claro.
coñas, todos los años, a raíz de tener esa clase, mucha gente se hacía vegetariana.
Claro.
Sobre la marcha, porque decían, pero esto es un horror. Y...
Menos tú que dices, ¿cuál es el que peor lo pasa? La panga, esa me come.
Es que creo que esto es aquí radica la injusticia. Creo que, por ejemplo, seguramente cualquier gallina lo pasa peor que la panga. La panga yo creo que es el único animal que se ha dejado de consumir no por el maltrato a la panga, sino porque era asqueroso. Como que a la gente le daba un puñadero asco.
Era como comer palomas.
Era como un intocable de la India. O sea, era de, sí. No, pero no has visto el vídeo. Que yo nunca, es verdad que yo nunca lo vi. Pero que la tienen un charco de barro, la panga, qué asqueroso.
Yo creo que es porque están en algún lado que deben comer mierda contaminada por un tubo y por mucho que depuren, eso acaba por ahí, ¿eh? O sea, creo que estaban en un sitio que era como una guarrería de sitio.
Ya,
donde,
¿no te parece...
de donde sale como el... No, donde salía el 90% de panga que te vendían.
Y bueno, pero como seguramente como en el todas las piscifactorías.
¿Os acordáis de aquel reportaje que salió? Creo que era con Jordi Évole en una granja de cerdos. Que
sí, a
oscura.
Al
los
pozo,
cerdos.
le echó al pozo, ¿no? O sea, no...
Sí, de hecho, creo que era... Creo
les
que,
condenó
que,
a...
No sé si era del pozo y el pozo se defendió, pero era como... Tío, no sé, no me acuerdo, no lo puedo asegurar, pero era... Sí.
Yo diría que sí.
Joder. Y era como de película de terror, todo oscuro, y de repente cerdos con malformación, o sea, cerdos
no sé
muy...
si habéis notado en mí que dejo caer nombres de marcas metiendo mierda de ellas con una tranquilidad que me ha dado el no poder caerme del suelo, que ya voy, te lo juro, que vilipendio como con una tranquilidad. Siempre dejando claro que no tengo absolutamente ni idea de lo que estoy hablando, pero no me duele, o sea, ya No temo, o sea, no voy a sacar el mail cuando, o sea, el móvil cuando se emita este programa. No vaya a haber un lío, no vaya a haber.
No vaya
no,
a haber.
No.
Me da igual el pozo.
Me da igual.
Como cómico, incluso me da igual el campo. Frío.
Pero es verdad que yo
me da igual. De
ahí en temas de huevo, pollo y tal, siempre suelo, sí que me gasto un poco más de dinero en el mercado, entre otras cosas. Porque creo que va a ser de mejor calidad, pero entre otras cosas porque creo que ese bicho, dentro de que lo habrán puteado seguro, lo han puteado menos.
Es que lo de las gallinas es canteo.
Ahí sí me gasto más pasta en un huevo de corral
o
en un jamón que sepa que no es de esos cochinos que lo están pasando lo peor posible.
Todos lo pasan fatal. O sea,
no, el cochino de jabugo no lo pasa igual de mal, ¿eh?
Hombre, sí, claro,
yo compro mucho jamoncito de bellota, ¿eh? Como poco jamón, pero cuando como intento de comer.
Sí, sí, claro.
Y ese cochino, yo lo he visto, ese cochino es mucho más feliz.
Tú sabes que ahora hay el palo de que ser vegetariano es un... Es un privilegio de clase.
Puede ser.
Bueno. A mí me parece que es un poco pincharle el globo a alguien que esté intentando hacerlo bien. Vamos a os lo expreso en estos términos. Yo creo que es verdad que ser vegetariano igual es un poco de pijo.
Uh-huh.
Pero bueno, igual de pijo eres si puedes permitirte ser vegetariano y no lo haces. Porque no es tu esta.
Yo creo que al final, en el fondo, claro. Objetivamente la verdura, la fruta es más barata. Quiero decir, si te pones ya vegetariano pijo y te quieres gastar en no sé qué movidas, sí. Al final es más barato comerte brócoli.
Yo no creo que la diferencia sea como para que solo los multimillonarios puedan permitirse ser vegetarianos.
Yo creo que es que...
O sea, en mi caso, por ejemplo, reconozco que si ser el momento más bollante de mi vida no es un problema económico, es un problema de voluntad.
Otra cosa es que hayan hecho un estudio y a lo mejor digan, mucha de la gente, muchas personas que son vegetarianas tienen un poder adquisitivo alto, pero eso no quiere decir que haya una causalidad, ¿no? Que no quiere decir que tú necesites...
A ver, puede haber una serie de inquietudes que igual, quiero decir, si tú estás a la base de la pirámide, eres un repartidor de globo que trabaja miles de horas para esto, igual tampoco tienes mucho tiempo de plantearte tus incoherencias personales, tanto como una persona que igual tiene una vida más desahogada.
Y también es verdad que el rollito de orgánico ecológico hace que los tomates estén a precio de entrecote, también pasa.
Ah, pero, bueno, claro, sí, pero esto ya
eso
es
ya
otro
asunto,
otro
pero yo
mundo.
Creo que está ligado, ¿eh? O sea, creo que al final tú sigues yendo al mercado normal y corriente y te compras verdura, tío, te compras calabacines, berenjena, no sé qué, y pasta, y eso serías vegano, y eso no vale un puto duro. Si
vale,
te empiezas a comprar carne, es más cara.
¿No te parece que hay una diferencia en todo con luego cada la casuística de cada uno es distinta? No, peñazo de conversación.
Por si el espectador no lo estaba pensando, ya claro, el sopor que me está produciendo.
He pasado mucho tiempo solo.
Pero, ¿verdad? ¿Puede ser que toda la conversación que hemos tenido haya molado hasta que le hemos dado a grabar?
Y aún así voy a acabar lo que iba a decir, ¿eh? Podría bajarme. No le interesa a nadie esto ya. Aún así lo voy a decir hasta el final. El consumidor de producto ecológico muchas veces sí que puede tener un matiz más de de emblema social, como de un poquito de... Hombre, no, yo no, yo consumo cosas de producto bueno, y el que consume vegetariano no es tanto por...
¿Qué coñazo de explicación estás dando, Iggy, para terminar, tío?
Sí, pero no es tanto por eso, sino porque es porque tiene una cosa, es una cosa más moral, sí, sí. Que de me compro un deportivo.
Sí.
Bueno, pues ya está. Ya nos has bajado ya, sí, totalmente la
conversación. Tampoco habéis ayudado, ¿eh?
El ánimo,
¿eh? Tampoco me lo habéis remado, ¿eh? Ha nacido...
Nos has bajado totalmente.
Ha nacido cojo.
Es un bebé nacido muerto.
El bloque venía de culo. Pero no lo habéis ayudado, ¿eh? Pero os habéis quitado los guantes en el paritorio y os habéis sentado... Os habéis salido a jugar un pique.
Yo estaba con el cubo esperando a que cayera el balón. Y había un momento en el que, ¿sabes? Cuando parpadeas y dices, coño, es que el balón es azul, el cielo también, y ya no veo.
Ha sido un baby.
No sé dónde está.
Un baby bounced dead. Bueno.
¿Lo editáis esto? ¿Quién edita esto? No, Mike, no. ¿Quién edita esto?
Esto editaremos un poco alguna cosa, pero muy poco.
Quita la zaborra, hombre.
Nacho, sí. García, tu paletada.
Mi paletada. La paleta. Es que encima es de animales también. ¿Cambiamos el orden?
Venga. Da igual. Bueno, me da igual. Si quieres, empiezo yo con
la paletada. No pasa nada. De odiar a los gatos. Porque te gustan los perros. Durante mucho tiempo he insultado al gato cómicamente. ¿Cómo se busca el conflicto de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
Sí. Has acudido como lugar común a...
Como lugar común, claro.
Putos gatos.
Cuando realmente a mí no me ha hecho daño un gato en la puta vida.
Estamos hablando siempre con odiar a los gatos desde el amor a los perros, no del odio a los gatos por odio a los gatos. Este te da igual. Lo que te molesta es que la sociedad se polarice en esto. Y si eres de perros, tienes que odiar a los gatos.
Claro, eliges un bando, ¿no? Y dices, pues nada, pues elijo el sitio de que molan los perros, critico a los gatos. Es verdad que los gatos me dan mogollón de alergia y me ha ayudado.
Sí.
A ver.
No, pero quiero decir.
Que un gato sitio... mató a mi bisabuela.
No, claro. Quiero decir. Que es como.
Es verdad que no lo hacen por mala intención ellos.
Claro.
O sea, ellos tendrían.
Claro, el gato,
tío,
no lo hace voluntariamente.
Nacho, es mi sustancia, ¿no? Puedo...
Ser, aunque nunca tienes claro si el gato lo que hace lo está haciendo aposta. Si un animal que te acercas a acariciar le hace.
Y se. ¿Cómo? ¿Qué haces?
No lo sé, pero bueno.
Si me pones un capote, convertiré en un coñazo esta conversación también. Entonces, no me hagas estas invitaciones a hablar del libre albedrío de los animales.
Puedes decir lo que quieras. Tú puedes decir aquí lo que quieras.
Porque es que he estado en bastante contacto con gatos últimamente.
Es que yo también he estado.
Por mi relación sentimental, los gatos de 2 años para acá han tenido bastante presencia en mi vida. Sabéis que yo nunca he tenido animales, no he convivido con mascotas.
¿Y qué conclusión has sacado después de este periplo?
Vale. Primer punto, como personas que conocéis los gatos, creo que nadie puede decir que lo sabe todos los gatos a menos que haya tenido todos los gatos. Porque cada uno es un universo insondable y toma su... O sea, no creo ni que sean especies, si digo la verdad. O sea, creo que son individuos parecidos entre ellos.
Hay tanta diferencia que
hay
no...
muy poca generalidad. Desde mi punto de vista.
Y yo creo que hasta las razas realmente se diferencian un montón. No quiero ser racista en tema gatos, pero creo que hay razas que son más tranquilonas. O sea, yo hay un tipo de gato que no sé muy bien cómo se llama, que es como gris perla.
Que dicen que juegan mejor al baloncesto.
Gordito, con los ojos. Y esos juegan al baloncesto de puta.
Que tiene el cráneo más.
Sí. Hay unos que son de un tipo con un pelito gris, no sé cuánto, medio azulado. No, no es el ruso azul,
es
pero es uno
no sé,
de estos.
Es que yo no sé
y
ni
te
tanto,
juro
tío.
Que no he visto uno que sea nervioso.
Yo no sé
puta.
Ni tanto. Yo sé que en la casa que frecuento hay dos gatos. Y que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, ni en costumbres, ni en carácter, ni en eso. No, nada.
Yo he tenido un gato unos días en casa, porque puedan...
lo que tardó en encontrar, una, por lo una que sea, salida.
Por lo que sea.
Un amigo.
Hasta que dejó la ventana abierta.
Unas obras en casa, tal, por 2-3 días, en casa, en una habitación aparte, para que no me diera alergia, pues ningún problema. Pero, tío, me fijo un poco bien en el gato. Digo, qué mal he hablado yo de este animal. Si anatómicamente es la polla el gato.
Es la hostia.
Y son divertidísimos.
Polla. Son divertidos.
A mí me flipan los
tienen
gatos.
Tienen personalidad. Pero luego, anatómicamente, tío, el ojete del gato, perdonadme, el culo del gato. O sea, quiero decir, hay una limpieza. O sea, un animal que tiene el culo tan perfecto.
Creo el único ojete que te pueden poner en la cara sin que te sientas muy agredido.
Efectivamente. Sí, efectivamente.
Esto es verdad.
¿Sabes cómo es mi ojete? Con pelo.
No, bueno, pero incluso
no,
un perro.
No.
Hay perros bonitos con incluso bastante... Y es muy desagradable. Que
sí. No es una zona bonita.
Pero en un gato es de... Si para ti está bien, para mí... Vale, no pasa
tío,
nada.
Tío, un agujero perfecto donde el pelo termina en el mismo sitio. Sí. Era una gata, el chocho, tío. ¡Pum! Como un USB.
Sí, ¿sabes? Perfecto.
Tengo que plantearos una cuestión que se planteó con un grupo de amigos hace unos días y no te creas que llegue. ¿Tú puedes hacerle un dedo a un gato? O sea, en el sentido de, ¿puedes masturbar a una gata?
Sí, claro, se hace mucho, ¿eh?
¿Quién? Se hace mucho.
O sea, la gata,
cuando están en celo.
A mí me dijeron que el mundo sexual entre los gatos es básicamente un infierno, que el pene del gato es una especie
sí,
de
es
cosa
puta
con
movida.
Garfios y que la gata, pues no sé, ha llegado hasta nuestros días, sabe Dios por qué, porque básicamente es violada hasta que tiene gatitos y es una experiencia muy desagradable para ella.
De ahí esos gritos de madrugada cuando dos gatos están de
sí, venido. Pero a la gata le duele, pero cuando entra en celo está tan cachonda que aunque le duela, va buscando un gato detrás de otro hasta que hasta que no para. O sea, es como sadomasoquista realmente.
Ha evolucionado un poco negligentemente.
Ha evolucionado raro, sí.
Pero lo que no conseguí que me aclararan es... ¿tiene un clítoris la gata?
Ah, si disfruta.
Claro,
o sea, si tiene orgasmos, dices.
Sea, claro.
No, yo creo que lo que puede hacer es como aliviarle el celo, tipo con un bolivic o algo así.
¿Cómo? Eso sí, tú eres asquerosito, imagino que...
O sea, no, a ver, yo nunca lo he hecho, pero que sí me han contado que realmente... conozco colegas con gato y
con
incluso amigas, sí, le metes un poquito del bolivic cuando está en este periodo de... con todo tal, y se queda más calmadita, ya está.
Pero no
tiene por qué llegar al orgasmo, no va a entrar
en
una rutina de... No hay un clímax. Que yo sepa, no hay un clímax. Pero vamos, yo simplemente creo que es para... que necesita algo dentro.
Yo creo que...
sin más.
Te he visto hablar de sexo muchas veces en mi vida. Nunca te he visto tan nervioso como ahora.
No, porque estoy viendo las interpretaciones.
Como mi padre explicándome cómo se hacen los hijos.
¿Eh? A ver, es que estoy viendo de repente que cualquiera va a saber como muchísimo de esto y estoy diciendo... pero
bueno, pues aprenderemos. O sea, yo estoy bienvenido.
Estamos hablando de
hecho, tengo amigas
nivel.
Y dicen, de vez en cuando la puta gata me está dando tanto por saco, pues igual un boli, un algo.
Luego que tus amigos son más desconsiderados que tus amigas. Porque has hecho mucho hincapié en mis amigas.
Sí,
un momento.
Esto de la gata me la ha contado una amiga.
Pero un momento, quiero decir, si esto es algo habitual, lo lógico sería que
bueno,
al final se vendiera algo. Quiero decir, ¿no te parece un poco feo meterle...
el Catisfyer.
Claro,
un Catisfyer.
¿No te parece un poco feo meterle el cartucho del boli, que no es una cosa que creo que esté esterilizada, claro,
es que
se venda algo un poquito esterilizadito ya, que lo puedan limpiar en el lavavajillas, Catisfyer, lo que dice.
Yo creo que es que también a la gente tiene cierta contradicción moral con meterle cosas a un gato, a una gata.
Hombre,
por
pero
el...
al perro se le masturba.
¿Quién coño masturba a su perro, tío?
Esto yo creo que es algo que veterinariamente no es malo, ¿no? Que un perro está, pues lo que tú decías, está cachondo perdido, que no puede con la vida, y entonces el dueño...
No tengo ninguna amiga.
Estoy pocas veces había tenido tanto la sensación de flotar. ¿Sabes el coyote cuando va corriendo y de repente está flotando en el aire? Y es como, tengo ni zorra de lo que estamos hablando. No quiero dejar de hablar de esto.
Te
nunca.
Aseguro que no tengo
probablemente
ninguna amiga.
La gente se tiene que estar imaginando mi clase de zootecnia, como básicamente estar haciendo bajas a bichos. ¡La oveja!
Te digo que no conozco ni amigo ni amiga que haya masturbado perros, a diferencia de lo que estaba diciendo antes. He visto películas
sí
en las que ocurría.
Sí conoces, no
bueno,
sabrás que lo ha hecho.
Que me lo haya contado, que me lo haya contado.
Es algo que la gente tampoco dice. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ta.
Tío, pero si es algo que no... O sea, yo entiendo que el que lo hace es con toda la mejor intención para... Mi animal está pasándolo mal porque está en un celo infernal y a mí no me cuesta nada hacer... Pues como el que lee... A ver, es que... como el que a un tetrapléjico le hace una... Esto, sabéis que había una ONG que era esto.
Sí. Porque
ahora ya se está perdiendo la conversación.
Espera, el coyote está cayendo. Estoy empezando a caer.
Ahora sí, gracias.
Bueno, pues perdón.
Esa ONG se llamaba Paraíso. La ONG Paraíso en el kilómetro 37. Una ONG que la había
Bueno, pues ojalá, te lo digo yo, yo tuviera en mí la bondad y la concordia de a una persona que está frustrada en ese sentido poder aliviarla. Ojalá.
Hay varias películas sobre eso y Jim Jeffries tiene un monólogo muy bueno de cuando lleva a su amigo con problemitas a un puti.
Joder, en la de Intocable.
No era un ONG,
En la Intocable, no le masturba las orejas también con un boli como al gato.
La Intocable que coge.
Intocable.
La película de Intocable.
La película
que es la
emotiva. Sí, bueno, sí. No la que Kevin Hart atracó y destripó en un callejón. Al fulano le hacen bastoncillo cachón.
Sí. No, y de hecho, tengo otra amiga que una vez cuidaba a un tipo que tenía sus problemas, un señor ya mayor que tenía también la silla de ruedas, y ella era como cuidadora normal, pero con la confianza y con tal, dice, pues de vez en cuando la verdad es que ya le hacía una paja.
Tío, pero como no te de parece, colega. ¿No te parece?
No, no, me parece totalmente genial. Humano, no me parece nada mal. No,
sí,
no
me parece que debería ser más de...
Que sí, que sí.
De producto cotidiano de conversación.
Es lo que tú dices, una atención primaria. Podría considerarse atención primaria, como lavarte el culo si no puedes, pues a lo mejor haz un desahogo.
Sí, yo entiendo que a todas las enfermeras de la Seguridad Social no le digan, bueno, y por cierto, ahora también les tenéis que hacer pajas a los ancianos. No. Ya dijeron, hombre, vale ya. ¿No?
Ya está bien.
No, de COVID. Ahora también le tengo
todo,
que hacer.
Tengo que hacerlo todo.
Hombre, vale ya.
Peores cosas te has comido, niña, ¿no? Sí. Muy bien.
Bueno, pues...
A los gatos.
Hemos empezado por los animales.
Que no hay por qué odiar al gato. Cuando es una criatura increíble.
No, es una criatura increíble.
Sabéis que los felinos, además, son mucho más antiguos que los cánidos. Por eso yo creo que están mejor hechos. Si tú te fijas, incluso un lobo, que medio mola, tienen como una pinta de... ¿Sabes? Como asquerosete. Tú ves un tigre y dices, hostia, este bicho es que
el
está
lobo
muy bien
no controla la baba.
¿Por qué?
El lobo no controla la baba.
Eso ya te quita una cantidad de...
El lobo no controla la baba. Y el gato, cuando babea, es como... Estoy babeando, lo sé, quiero. Como cuando tú te echas la siesta, voy a babear, lo sé, quiero.
Y que parece una rata que ha crecido mucho.
Efectivamente.
O sea, te ha salido gorda la rata y se ha convertido en una especie de perro. Pero realmente
¿Hay
un gato...
¿Hay religiones que hayan adorado al perro tanto como la egipcia ha adorado al gato?
Hombre, Anubis era un perrete, ¿no?
Sí, hombre, pero claramente el gato era mucho más sagrado.
El gato era la polla. Es que el gato es la polla.
No, y luego... Religión egipcia.
Sí, exacto. Pero
gatos,
el gato es la
polla. En los jeroglíficos había gatos. Solo gatos, no solo perros. Había, por otra cosa, que hubiera gente con cabeza
Anubis,
de perro.
Anubis, perdóname si no me falla, no es un chacal, no es un...
Ah, amigo.
Vale. Creo
recordar
que es un chacal.
No, me lo he inventado. El
y, un bar. Y
un
bar.
San Bernardo. De repente cabeza el ibis y el San Bernardo. De repente
un pequiné con los ojos saltones.
La dama y el vagabundo en un cuerpo egipcio.
Exactamente. No, es verdad. Seguramente sea un chacal, bueno, que parece un cánido también. No debe ser un cánido,
sí,
pero
debe ser
es
un cánido.
Son razas diferentes.
Sí, raza diferente. No, pero
no,
ya los dientes de sable, que eran felinos, que son antiquísimos, eran unos bichacos, tío. Y el gato tiene como un 96% de correspondencia de ADN con el tigre. Son bichos que yo creo que son superiores, tío. Tú lo ves caminando, lo ves saltando y dices, este puto bicho está muy bien hecho, mejor que yo.
Os cuento la cosa con los gatos que más gracia personal me hace hacer.
¿Cuál?
Aparte de masturbarlos.
No demuestra... No, perdona, no has entendido nada.
No, es verdad.
Disfruto mucho... Cuando estoy haciendo algo y el gato me maulla, ¿sabéis cuando hablas con alguien, cuando estás discutiendo con alguien y repites lo que dice con voz de subnormal? Hacer eso con los gatos. O sea, y meterme con el gato, como esa cantidad de inmadurez por mi parte, le rompe
claro,
completamente.
Claro, como...
No entiende. Lo recomiendo, ¿eh?
No, es que
se puede hacer con más
animales. El sueño de mi vida era tener un gato... Y llamarlo, o un perro y llamarlo, y entonces ir al parque y hacer y que viniera.
¿No os parece que en cuanto a mascotas, yo, a ver, puedo aquí meter la pata porque sabéis que no soy una persona de mascotas, pero ¿no os da la impresión de que el momento álgido de tener una mascota es ponerle el nombre y a partir de ahí, o sea, nada vuelve a ser tan divertido como el hecho de ponerle el nombre?
Joder, no había pensado que eso fuera lo más divertido, la verdad, pero puede ser. En plan, te imaginas llamándole mierdas, ¿no?
No, okay. En plan de, venga, vamos a ponerle el
bizcocho,
nombre.
Bizcocho.
Y es algo muy satisfactorio inmediatamente. De, ostra, qué buen nombre. Ah, este, ves que le va perfecto.
Pero
va,
también
pues
es un poco como...
Filete.
Como tener una banda, de un grupo de música y hay que ponerle el nombre. Este, no, pero tampoco.
¿Cómo se llamaba tu gato?
No sé.
El que tuviste en casa, ¿no?
Ah,
tenía, ¿no?
En casa se llamaba Frida, la gata.
Frida. ¿Puede ser un superventas de nombre de gato?
Yo
Frida.
He visto unas cuantas, ¿eh? Y yo sí. Apuesto siempre por ponerle nombres de personajes importantes. Robespierre, o sea, esa cosa guapa.
Me gusta mucho el...
O sea, fíjate que yo me voy a otro
Mozart, extremo. Yo creo que está guay ponerle nombre de...
Gato filete, ¿no te gusta?
Filete también
filete.
Me gusta.
También.
No, es que tiene que ser o lo más grande o sardito.
O lo más boquerón.
Sí, me gusta nombre de persona, José Luis.
También.
Sí.
José Luis. Llamar al gato José Luis.
A mí es que también me parece. Es que yo creo que a un gato le pega a lo que le eches, ¿eh?
Si es gata, Merche.
Depende.
Merche.
Los nombres como clásicos de gato, que también yo creo que son anglosajones, a mí luego no me. Kitty, Bichi, Missy. Esos no me triunfan nada.
No.
En cambio, un amigo tenía un gato que se llamaba Sugus y me parecía un nombre perfecto.
Es que Sugus es de puta madre.
Sugus.
Bueno. Sugus es perfecto.
Que es para ti el nombre, porque no suelen responder.
Pero que le llamas Mozart y también...
También es verdad que qué utilidad tiene tener ponerle el nombre al gato si no...
Cuando vas a llevarlo al veterinario poder resolver el trámite, claro, rápido.
Sí, efectivamente. Distinguirlo del resto de gatos.
Yo te digo, en serio, a estos dos gatos les llamo, sin coñas, a cada uno por cinco nombres distintos. que me hacen gracia por una cosa que pasó un día, por tal, y bueno, se comportan también, exactamente igual.
Yo también lo hago. Yo el perro de mi familia, mi madre tiene perra y tiene 17 nombres.
A mi madre la llamo por distinto.
A mi madre la llamo por distinto, ¿no? Bueno, mi madre a los hijos, hasta que acierta con tu nombre, hace recorrido por toda la familia.
Ah, eso es como muy típico, ¿verdad?
Sí, pero ocurre.
¿Creéis que eso...? Pero a la vez no dices, tío, cuando yo tenga hijos no me va a pasar eso. Yo sé distinguir a mis amigos, sé distinguir a tal. O sea, ¿qué opera en tu cerebro para que...? Porque le ocurre a todo el mundo.
Pues igual es la edad que te va fallando un poquito.
Claro, el deterioro.
Yo creo que te ocurre cuando estás hablando con alguien mientras piensas en otra cosa. O sea, si tú estás pensando, tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer tal, tengo que cual, y de repente se oye un jarrón...
¿Tú crees que a un hijo le consideras persona tanto como a las personas?
No.
O sea, yo creo que ahí hay un punto de... Les considero un poco prolongación de... O sea, es tan mío que ni siquiera... No es como una entidad a la que tenga que poner... Identificar con un nombre súper concreto y dirigirme a ella por este nombre.
Por eso a veces tus padres te mandan... No
te
porque...
Decir, te pega.
Por eso a veces tus padres te mandan, no porque sea lo mejor para ti, sino porque es como que hagas esto, que yo quiero que hagas esto.
Hombre, que yo creo que son muchos años, durante toda tu infancia, durante incluso la adolescencia, que te están como pam, 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 y ya en el momento que ya te vas a tomar por saco, claro, pero en realidad ellos, la mayor parte del tiempo que te han conocido en casa tal, tú eres una persona a la que le tienen que mandar cosas, dependiente por completo de ellos, y cuando ya te sueltas, claro, ellos no están tan acostumbrados. Yo creo que es una inercia.
O sea, creo que hay padres de todo tipo. Hay padres muy admirables, creo que los menos frecuentes, que son muy de al chiquillo, venga, en un momento dado yo suelto esto, yo he hecho lo que he podido por esta persona y venga, que salga al mundo. Pero también te encuentras lo contrario, y yo creo que más a menudo de gente que sigue empadrada ya a edades muy adultas.
¿No crees que influye mucho la dependencia económica?
Mucho.
O sea, cuando un niño empieza a ser independiente, el padre empieza a tocar menos los huevos y a mandar menos.
Sí. Sí, lo conozco igual en familias, no tanto que el hijo dependa económicamente de los padres, porque el chaval tiene un trabajo, tiene un tal, pero sí que hay una infraestructura muy tocha económicamente en la familia y como es como una entidad un poco compleja, y ahí sí que... No sé si es que los padres están más empoderados para tomar decisiones sobre la vida de los hijos, no sé si hay una autoridad, un aplomo que te da el dinero viejo, el tener ahí
cuando
mucho
toda la
dinero
familia
que nunca has tocado.
Trabaja en la misma empresa. Todos. ¿Sí? La empresa es del padre y todos los hijos trabajan ahí y todo. Es como,
claro, ¿vosotros alguna vez tuvisteis posibilidad de trabajar en una empresa familiar o con...?
No,
para
no,
nada.
No.
Ni parecido.
Padres son funcionarios, pues hay poca... Está en la empresa del Estado, pero claro, no...
Mi padre trabajaba en el agado.
No coincidiríamos. No.
Mi familia trabajaba, mi padre, y se murió demasiado pronto para que me diera tiempo a ver ahí.
Claro, hubiera sido ilegal que tú trabajaras con tu padre.
Claro, hubiera sido ilegal. No llegué, fíjate, en mi casa no llegué a recibir clases de mi padre. Mi padre era profesor de química. Y todos mis hermanos recibían clase de mi padre. O sea, había un momento en el que cuando ya tenías una edad en la que tenías clase de química, aunque no fueras al instituto en el que daba clase mi padre, pues luego tenías extraescolares luego. Y no llegué a vivir eso. Yo veía a todos mis hermanos y digo, cuando me haga mayor me toca a mí. Nada, nada. Un día le dije, enséñame cómo funciona esto del... No sé, ya no sé, la nomenclatura.
Preparar pasta base o...
Sí, no, la nomenclatura, no sé qué. Y me explicó cuatro cosas, me quedé así y dije, es muy pronto para mí. No estoy preparado para ser Jedi. No llegué a pillarlo. Pero es verdad que empresas en las que, pues eso sí, es verdad que es como un poder que por muchos años que tengas, el padre seguirá siendo el padre, la madre seguirá siendo la madre. La familia real, tío.
Bueno.
Familia real, trabajan todos.
Tu paletada.
Yo he caído con todo. Con todo, absolutamente, con todo. Duro con la paletada del Invisalign. Abro aquí este melón que nadie va a abrir porque todos los consumidores de Invisalign hemos gastado mucho dinero.
¿Todos lo defienden?
Todos lo defendemos. Todos lo defendemos con un pequeño temblor en la voz de no sé si estoy haciendo el mayor ridículo de mi vida. Yo, con la tranquilidad que da haberme apuntado a esa movida cuando ganaba dinero y en el mismo momento del primer día ya de ponérmelo, perder todos mis trabajos y que básicamente el Invisalign me cueste un porcentaje de mi patrimonio absurdo, o sea, de repente un duro golpe a mis ahorros, arreglarme los dientes para una época de la humanidad en la que básicamente nadie se ve los dientes unos a otros porque llevamos mascarilla todo el puñetero.
Es verdad, encima ahora
he arreglado los dientes para mí, para verlo en mi casa. He hecho la paletada completamente. Me gustaría decir que si volviera atrás en el tiempo no caería, pero caería igual.
Bueno,
porque no tengo la autoestima de llevar brackets. estoy en ese brete de creo que me lo sé. O sea, me recomendaron. Los dentistas son chusma.
son
la peor gente.
Y aquí es donde quería llegar.
Aquí quería
son pangas. Son los pangas de la.
Ellos saben que tú te quieres poner el aparato
a
estas edades por estética.
Claro.
Obviamente. Porque tú quieres ser guapo.
Claro.
Tú has sido mediano de. Has estado siempre ahí en el montón y tú dices, venga, esto va a ser lo que me saque a mí del montón. Me voy a arreglar los dientes.
Me voy a mejorar.
Pero ellos te dan la salida digna de decir, no, por la mordida. Tú por la mordida, porque tienes una mordida, ya. Que no, tu mordida. La mordida no existe.
Claro.
La mordida es una trola como un castillo.
Sí, como me operé la nariz porque el tabique respiraba
claro,
mejor.
Y entonces te dicen, gástate 3.000 o 4.000 euros en esto y no eres un frívolo.
Claro,
porque
no.
Es por tu salud.
Claro.
Tú necesitas esto. Y entonces te puedes decir, lo
cuando
quieres,
comas queso...
Claro.
Tú verás perfectamente.
Tío, y me lo he puesto. Para mí, todas las experiencias con dentistas es una humillación constante. Para empezar, me dijeron que tenía dientes de vaca.
¿Cómo?
Tío,
¿cómo?
Yo estuve allí y antes de ponérmelo, cuando me estaban preparando, porque no te lo ponen de la noche a la mañana. O sea, a ti, tú empiezas a ir. No sé si en vuestro caso habéis ido mucho a dentistas toda la vida.
Yo alguna vez que me he tenido que sacar algunas muelas y tal, es un coñazo ir al dentista.
Como hubo un momento en mi vida que fue de. Hostia, yo esto lo había ido dejando de lado y de repente empiezas a ir a dentistas y es ya pues el fin del mundo porque es carísimo y estás ahí todo el día metido y siempre hay algo y te hacen sentir mal contigo mismo todo el rato y te regañan, que es como, tío, si te voy a pagar dinero no me regañes, yo sé que lo he hecho mal pero te he dado dinero, entonces
tranquilo.
Como no es la seguridad social y no es, lo haces por obligación o por impuesto déjame y no me eches la peta.
Claro.
Bueno, pues me dijeron, uy, tienes dientes de vaca y yo le
dije,
y te juro que le pregunté pero es el término médico y me dijo, no, soy yo no, es un chiste,
soy yo que soy así
pues
hijo
resulta
de puta.
Que yo, por cómo tengo los dientes, yo, por bruxismo o lo que sea, me he ido desgastando los dientes y tengo los dientes muy planos. Tengo mucha... como los he ido desgastando. Esto por un lado. Y
pero
entonces,
eso es malo.
Claro, o sea, porque los colmillos, en teoría, tú los tienes que tener afilados para cortar y yo los he ido puliendo. Y en general, todo lo que sea desgastar el diente creo que es malo.
Sí,
no soy odontólogo,
sí.
Pero
bueno,
creo
todo lo que es la abrasión... en su extremo incluye que ya no tienes dientes suele
claro,
ser
toda
malo.
Toda la desaparición del objeto de estudio, claro, pues es negativo. Y bueno, pues nada, a mí me escanearon los dientes, me pusieron esto. Y luego, bien, o sea, yo tengo una sonrisa ahora que yo digo, pues soy modelo, nunca esperaba yo esto.
Fantástica.
Pero me quedan como quichos abajo y entonces me dice, es que tienes el diente muy triangular. Es que tienes el diente muy triangular y que es como, tronco, pero tú lo has escaneado, tú sabías que era triangular, no es culpa mía ya que sea triangular. Claro. Con lo cual ahora otra vez me tengo que poner como otros 10 aparatos, no ya para terminarlo de perfeccionar, para terminarlo de pulir.
Que no se acaban los problemas.
Y yo estoy hasta... coño ya, porque yo no tengo autoestima para llevar aparato, es una cosa que me cuesta porque
eso
mi autoestima
jodido.
Pende de un hilo y tengo que estar ahora otra vez otros 2 meses llevando la paletada esta en la que veo caer a gente que tenía unas sonrisas increíbles y veo que se ponen también y que van también detrás de mí a este agujero negro y bueno, yo no sé si es de estas cosas que de mi generación que dentro de 5 años saldrá, bueno, como a toda esa pobre gente que les engañaron con el plástico de los dientes y se estuvieron allí soltando un dineral por unos plásticos.
Porque lo del Invisalign es como de plástico, ¿no? Y no se ve.
La gracia del Invisalign
bueno,
es que efectivamente...
invisible tampoco es.
No es... Para empezar.
Para empezar,
si,
el nombre
si tenías,
está regular puesto.
Si tenías una boca cabrona como la tenía yo, de mucho diente encima de otro diente y tal, que yo tenía una... Es decir, que sin... Sabéis que no soy una persona súper vanidosa. O sea, yo creo que mi sonrisa anterior no era un desastre.
Para
yo no
nada.
Tenía unos
no,
dientes que no hubiera podido vivir con ellos toda la vida. Pero bueno, entre la mordida y tal, decir, bueno, pero yo quiero ya ver cómo... Me quiero ver lo más guapo por sí. ¿Cómo quedaría siendo una persona con... Como si mis padres me hubieran querido como para ponerme los dientes
voy a ser
pequeño.
Yo 2.0.
No, pobrecito. No había en mi casa dinero para aparatos. Pues, de repente, por no echarle culpa a mis padres de algo que no lo tienen. La cosa es... De repente, yo creía que iba a ser un plástico transparente, que simplemente, efectivamente, el plástico transparente no se ve nada, pero para mover los dientes te tienen que poner una serie de protuberancias infernales, como las del pene del gato, también como unos pinchos que salen en todas direcciones, que efectivamente se ven menos que el bracket, pero algo hay ahí. O sea, pasas un momento de que la gente te mire como, ¿qué está ocurriendo aquí?
Joder,
creo que los dentistas nos odian.
Yo no creo que nos adoran, pero saben que tú vas con culpa,
que
tú vas con las orejas gachas.
Yo me quité las muelas del juicio en el dentista, donde fui, me pusieron... ¿Sabes cómo cuando van a operar que te ponen por encima una cosa con un agujero?
Sí, sí.
Y tapa todo, menos el sitio. Me lo plantaron en la puta cara. O sea, yo llegué, me pusieron en la cara una tela y solo había un agujero donde estaba mi boca. Con lo cual, el tío entonces entró,
que creo que era de estos de no, yo no soy dentista, soy cirujano maxilofacial, que no es lo mismo. Y le dije, venimos con ego, venimos con ego. Me hizo lo que me tenía que hacer. Y se piró, como si, como no vi a la persona que me hizo.
¡He acabado!
Sí.
Soltó el pincel.
Y entonces, cuando ya estoy, pues cuando ya se ha ido y te quedas con la gente que está allí, tal, con los asistentes, no sé qué, digo, tío, una pregunta, ¿por qué me han plantado la tela esta en la cara? No, para que no te salpique a ti y no veas. Digo, dime la verdad. Ha sido para no tener que verme en la cara a mí, ¿verdad? Y dice, sí, es para que no. Sí, no te quiero.
O sea, me da mal rollo.
Es para venir, quitar la puta muela y no tener ni que verme la puta cara. No, dice, sí, es por eso.
Pero vosotros, vale. Pero vosotros sufrís ese tipo de desprecio en ningún otro intercambio comercial de la vida.
Por eso,
que a ti te pueda regañar. O sea, que a ti... Porque, obviamente, claro, lo que ellos te plantean que tú deberías hacer... pero todos los días te lavas los dientes 6 veces
y, con hilo
y te
dental,
pasas
y
el
no
hilo
sé
dental
qué.
De por supuesto, que, bueno, yo ahora porque ya estoy absolutamente avasallado a esa gente y me paso la seda todos los días, yo ahora soy la zorra de toda la clínica a la que voy, pero la de las encías me tiene avasallado, el del esmalte, todos, o sea, soy la perra de todo el mundo en esa santa clínica. Pero claro, tú, nadie que llega allí de primeras hace todo lo que debe hacer y tío, y te caen unas petas y es un desprecio y un tal, y encima 800 euros, pero bueno.
Y es contradictorio porque dice, a ver, no me eches la bronca tanto porque cuanto peor vaya mi boca, más dinero ganas.
Estoy
tú.
Estoy creando empleo.
Exactamente. O sea, no deberías calentarte tanto la boca diciendo
y
que...
Y luego, a ver tu puta boca. Porque yo no veo que ¿sabes lo
claro,
que
claro, tampoco estoy deslumbrado.
Claro.
Tampoco estoy viendo una peña con unos dientes como si fueran unos Looney Tunes, ¿me entiendes? Que tampoco estoy diciendo, hostia, es que esta peña es una raza superior que tiene unos dientes.
Y luego
de
repente, ostras, es que tienes aquí algo que, hombre, si lo hubiéramos cogido a tiempo, sería 25 pesetas, pero como no lo hemos cogido a tiempo, son 1000 euros. Cabrón, has estado en mi boca 2 años metido una vez al mes.
Claro.
Si alguien lo podía haber visto, eres tú.
Y ahora salen cositas. Hay cositas. Tío, ¿sabes esta gente que...?
Me tiene arruinado económicamente,
no,
moralmente.
Es carísimo.
Tratando
mal,
tu boca.
Tío, por una paletada de hacerte guapo a los 35 años.
Tratando tu boca. Tú siempre has sido guapo.
Ya, pero si es pura inseguridad. Pero si es que...
No, pero
esta
es normal.
Ya está superada. La belleza física ya deberíamos tener superada.
Pero,
no la tenemos.
Bueno, todos. Perdóname. No, hablamos todos. Del pelo. Hablamos de la gente que se pone pelo. Esto ostras. Es con...
Pero
siempre
yo lo haría, yo me pondría pelo.
Yo
o sea, es que no me cabe duda de que yo iría a Turquía, pero...
Yo estoy en Turquía mañana, si
y
se me
no
quedo
pasa
calvo.
Nada, pero por claro, eso claro. Digo que las inseguridades las tenemos siempre. O sea, que no es, ahora he madurado, ahora no haría esto. Si yo ahora con 37 años de repente miro así, digo, ¿qué hago en mi puta vida? Que por 1000 pavos esté más a Turquía y... Ponme un puto felpudo encima.
Si fuera,
claro, sí, claro
no
que sí, totalmente.
Si fuerais mujeres, ¿os habríais puesto tetas, creéis?
Si no hubiera tenido nada de tetas, puede que sí. ¿Por qué no?
Yo creo que probabilísimamente sí.
No tengo ni idea porque necesitaría saber cuál es la sensación al tener tetas. Quiero decir, no sé si...
Pero por tu adecuación al
te digo también que
físico...
depende del culo que tuviese, también te lo digo.
Pensáis en algo más... Claro, no vais zona por zona. O sea, tenéis un diseño más integral en mente.
Yo creo que según como yo hubiera
como
sido...
Yo
hablo
viera.
Por mí, de por mis estereotipos que tengo yo conmigo. Si yo de pronto hubiera sido una tía como delgadita, con un pedazo de culo de puta madre, y no tuviera mucha teta, igual digo, bueno, pues...
Este partido lo juego. Venga,
claro, pero
venga,
si de pronto me veo...
No me doy mus,
si me
no hay mus.
Si me hubiera visto súper ancha, con un culo como que a lo mejor a mí misma no me gustara, y de repente digo, hostia, y aquí muy plana, pues diría, pues yo le añado unas tetas.
Yo creo que me lo hubiera pensado mucho.
Esa sería mi...
Si no hubiera tenido, o sea,
mi razonamiento que
todo
pero
lo,
no
ver,
sé cómo sería.
Todo lo que hubiera estado lejos, o sea, si ya el acercarme al canon estético de mi época masculino es algo que me ha ocupado pensamientos, creo que con lo que se le bombardea a una piba y con la de opciones que hay, yo creo que me hubiera loquizado con eso. Yo creo que vamos, me lo hubiera pensado.
Ah, bueno, por supuesto, o sea, ya no que yo pensase quiero esto, quiero tal, sino que de la puta presión que hay. Digas, a tomar por culo, ¿qué me tengo que poner?
Es que hubo una época en la que, yo creo cuando yo era más pequeño, había como una especie de, esa tía tiene tetas, pero era como algo mal visto. Y yo creo que dejó de verse como algo malo.
Entre los hombres también.
Era como se decía como un poco despreciativamente, estoy diciendo como en los 80, como igual además las mujeres son también bastante puñeteras con eso, de pronto decía, esa tiene tetas operadas.
Creo que ahora sí,
era
en
como
unos tiempos más
y era bueno,
más
¿y qué,
sororos,
¿qué
pero
dices,
que
se ha
su día era como ha hecho trampas esa.
Exacto, era como ha hecho trampas y luego empezó a ver como una especie como al mundo latino empezaron a venir, yo creo que allí es como todo.
No, sí, vale, pues son trampas. Vale,
vale, son trampas, vamos a ponernos todas las tetas porque aquí estamos perdiendo la batalla por completo. Sí, entonces creo que de repente se puso como de moda. Y ahora ya yo creo que hay una libertad razonable. Si te quieres operar la teta, te operas. Y si no, pues no.
Sí, bueno, ahora no es, general, no es obligatorio. Que tú te ves más guapo con lo que quieras.
Exacto. Y ya no hay un canon de belleza tan definido, ¿no?
Sí, yo creo que en tía sigue habiendo una presión de la...
Sí, la presión y en tíos también, coño. Hay muchísima presión en el físico en general, ¿eh?
Creo que menos.
Yo creo que los tíos tienen menos...
Creo que si tú eres un tío...
Tíos, comparado con tías, no es ni el mismo deporte, no se juega en los mismos tipos de estadios, no tienen nada que ver.
Yo creo que tu tío, 30 y pico años, sin tu culo, con tu barriga que asoma un poco, sin llegar a ser demasiado, no te da la vida tanta caña ni tanta presión.
Y la tía que tiene un poquito de culo tampoco le pasa nada, ¿eh? Otra cosa es que de pronto
yo
se
creo
te
que
vaya...
más presión.
Pero no, tío, que... no crees a nivel de referentes cuando tú, que, no te digo ahora, tú eres un descerebrado de 16 a 25 años, la de referentes de tíos que molan, que no especialmente por ser guapos, ¿cuántas tías tienen de referente tías que molen a esas edades que no estén buenísimas? Ahora ya más, o sea, gracias a Dios se ha avanzado, pero yo creo que, vamos, que sigue siendo que el, con la que se forraba la carpeta era alguien que... Es
vale,
un marrón, tío.
Vale,
marrón.
No, entiendo que es muy superior la presión, ¿eh? Lo entiendo, no digo que no.
Deseo que la generación siguiente...
¿Sabes dónde creo? ¿Sabes dónde noto yo? Digo, hostia, si vives aquí tiene que haber más presión. Cuando vas a sitios con playa, que ves que la mayoría de la gente, la mayoría de los tíos, como todo el mundo está para enseñarse, y tú llegas ahí, que llevas sin quitarte la camiseta delante de gente, pues el año que llevas sin ir a otra playa, y dices, hostia, si tú vives aquí, aquí tienes más presión.
Mis amigas
sí,
de Madrid...
Sí, de hecho hay más gente como guapa y más tíos buenos y tías buenas en sitios de costa.
Muchas amigas mías de Madrid ya estaban locas con ese tema de yo crecí con ellas, tengo muchas amigas tías y les oía sus conversaciones, sus neuras, sus tal. Cuando empecé a tener amigas de sitios de costa, dije, buah, es otro puto mundo.
Es otro puto mundo.
Esta peña... ha estado mirándose el culo unos a otros toda su vida.
Yo voy a Gijón es que a quitarme la camiseta blanco entero y me pongo a mirar a los pavos y digo...
Y les estás molestando.
Me cago en mi puta vida. Esta gente es otra puta liga. Yo estoy aquí como el gilipollas que ha venido aquí, blanco perdido.
Y ojo que en Gijón...
Vives en una ciudad de esas, tienes más presión.
Gijón puede ser un poco feo si quieres. Pero en Valencia...
Gijón, que está más nublado. En Valencia y Ibiza es un escándalo de tetas operadas y de tíos cachas...
Gente guapísima.
Gente guapísima.
La contribución a la tensión sexual no resuelta de esa gente. Sí.
Pero yo te juro... que tengo la sensación de ser inferior. De decir, hostia...
Hombre, eres inferior en ese grado. Lo que pasa que también, después, al final, pues la gente tampoco son todos caprichitos. Entonces, al final, pues se va juntando la gente normal con todo el mundo.
Sí, pero ya está.
Pero eres inferior en cuanto a que, en un porcentaje, en una encuestita, pues de 100, 50 igual elegirían a otro.
Sí, que
20
se nota,
a ti, porque a lo mejor le hace gracia tal y...
Pero que sí que se nota
eso
que...
Eso nos pasa, todo el mundo tenemos mil fallos.
Pero que sí que se nota que hay sitios y que si eres tía... seguro que tienes más presión, igual que yo si voy a una ciudad, a un sitio con playa, noto más presión.
Claro.
O sea, que sí que se tiene que notar.
Ojo.
O sea, tienes que, si estás recibiendo todo el rato revistas con todos los tíos, lo que decía ahí, que la mayoría de referentes femeninos todos sean gente que físicamente tal, que ahora ya está cambiando la cosa, pero es verdad que hay más presión.
Debo decir, el tío tiene a lo mejor menos presión, pero la capacidad de una tía que no encaja en los cuerpos normativos de macicísima, la capacidad que tiene a través de una faldita, un buen escote y unos tacones, de pronto sumar 40 puntos en el cachondismo que puede generar, eso
vale,
ya quisiera tenerlo,
verdad,
yo, ¿eh?
Pero no te parece que por un lado...
ya quisiera yo ponerme un escotazo y que compensara que no tengo tabletita de chocolate.
¿No te parece un síntoma el que se haya desarrollado esa ingente industria de buenizar a la mujer? ¿No te parece sintomático del problema?
Yo si fuera
como
tía,
Había que sacar productos ya...
Me encantaría que existiera para mí.
Que
en realidad, me encantaría tener la opción de decir, oye, si te pones una camiseta de no sé qué, todo el mundo a las 6 de la mañana te quiere follar. Yo diría, bueno, dámelo.
Bueno, hay fajas. Hay fajas.
Dámelo. Y que luego que a la tía, a la chica que es de físico, o sea, vamos, el campana de Gauss de la sociedad, las que están en la mitad de abajo, tampoco es que se pongan la prenda sexy de Zara y no paren de pillar por ahí.
Digo, la
hay
sociedad,
mucha frustración sexual en todos
la
los
la sociedad
sexos.
Te presiona, pero a las 6 de la mañana en un after, la sociedad no me quiere follar a mí, ¿eh? Y a la mayoría de las tías sí. Con lo cual, lo cambio también
a
una cosa por
la
otra.
Sociedad tiene razón. A veces igual es que tampoco te iban a hacer un favor.
Te voy a decir una cosa. A las 6 de la mañana en un after, nadie quiere follar a nadie así en general. La gente está ya otras cosas.
No estoy de acuerdo.
Depende del after.
Bueno, depende del after
yo a veces he estado en sitios que he dicho, aquí nadie quiere follar con nadie, aquí la gente está otra cosa. Aquí la gente está otra cosa, aquí la gente no quiere follar.
Está cosas que tu padre no sabría formular.
Claro,
sustancias que tu padre en el laboratorio pasaría un mal rato teniendo que sacar.
Efectivamente, aquí la gente está viendo la cuarta temporada de Breaking Bad, aquí no hay nadie diciendo molaría follar, porque no es, o sea, no hay guapos, no hay feos, no hay guapas, no hay feas, no, esto es... Hay un concepto.
Bueno, mi paletada, que de hecho tiene que ver un poco, de hecho, con...
¿Viene al hilo?
Con el,
¿Viene al hilo?
No me digas
viene
que
un
lo...
poco al hilo. Viene un poco
no
al
me
hilo.
Digas que...
A ver, viene un poco al hilo, un poquito, porque tiene que ver con el cuidado...
el guión antes de quedar...
No, se nota, esto está... Vamos, escritísimo. Tiene que ver con el cuidado del cuerpo, de hecho. Es la paletada de pagar un año entero de gimnasio
está
porque
peladísimo.
Crees que estás ahorrando. ¿Crees que estás haciendo algo bien? Porque sabes que si fueran mes a mes...
Hacerte trampas al solitario.
Exacto. Son trampas al solitario. Me parece increíble la capacidad de engaño que tenemos y que yo creo que las empresas juegan también con eso. De, vale, te ofrecemos... Te vas a ahorrar un montón de dinero. Dice, y al final resulta que en verano igual no vas una mierda, en navidades tampoco, en no sé qué, no sé cuánto. Y, por supuesto, al tercer mes que te veas que has rebajado un poco, te tiras 3 meses yendo 2 días al gimnasio.
Pero dirías
por mes.
Que hay... Tú dices, es un poco con el físico. Creo que el producto que tú compras ahí no es tanto el físico como la imagen moral que quieres tener de ti mismo.
Efectivamente.
Tú pagas por verte a ti mismo como una persona que durante los próximos 6 meses va a tener la disciplina
exacto.
de acudir al gimnasio.
Exacto.
Pagas por la opción.
Claro, pero
yo tengo esto aquí.
Pero la capacidad de autoengaño tan patética que tenemos me parece alucinante. Que es como, sí, es que, pero claro que sí. Coño, pago menos, tal. Entonces, y esto, este año ya me lo tomo como, es como en los propósitos de año nuevo, que son otra paletada, pero en versión simplemente.
Es que tú durante esos 6 meses puedes decir, soy una persona que va al gimnasio.
Exacto. Sí.
Porque has pagado ese producto.
Claro.
Has pagado
claro.
6 meses de gimnasio.
Pero cuando pasan 3 semanas dices. Solo he ido una vez al gimnasio.
No voy a amortizar esto.
Y empieza, tu cabeza dice, estás haciendo el tonto. Y luego dices, no, pero es que a partir de ahora voy. Y tú luego tampoco vas y pasan 6 meses.
¿Cuánto
es
el máximo de tiempo que no habéis ido a un producto que hubierais contratado?
Yo en un gimnasio estuve, creo que 3 o 4 meses, o sea, pagando mes a mes, pagando físicamente, hola, vengo a pagar este mes. Llegó un momento, porque me apunté con unos colegas y cuando iba con gente, pues iba, porque estás de charleta y tal y se te pasa. Pero hubo un momento en el que ya no coincidíamos por horarios y me quedé yo solo. Fui 2 veces, dejé de ir, pero seguía yendo a pagar. O sea, hubo una temporada de 3 meses, yo creo que fueron 3 meses, de hola, ¿qué tal? Vengo a pagar al gimnasio. Pero no haces ejercicio. No, pago.
Pero si no te conocemos aquí. Y no
es
bueno,
que si pago mucho acabo adelgazando.
Vengo a pagar. Pero, y ellos te cojan el dinero, claro, dicen, bueno,
hombre,
allá tú, ¿qué te voy a decir?
Hay un Holiday Gym en Argüelles, que sin coñas, creo que el 80% de sus ingresos es de gente que nunca pisó ese.
Claro,
tenía
claro.
una oferta de lanzamiento, que era una puñetera locura.
Claro.
Pero también, yo nunca piqué porque yo iba a uno de mala muerte que había cerca porque había capoeira, que era lo que yo entrenaba en aquel entonces. Pero ese, tío, que mi hermano, no sé si mi hermana, lo llegó a pagar un par de años, tío, aquello era... Yo le pregunté a mi hermano, que sé que es un robot, pero va mucha gente. Cristo.
Es que no.
Que podría, que seguramente no tenga nada construido más allá de la recepción. ¿Te imaginas? Que sea como cuando, como la CIA, ¿sabes?
Que solo creo que es como esto del dinero, en plan de que si todo el dinero que hay fuéramos todo, no existe efectivo para cubrir
total.
Todo el dinero que hay. Efectivamente, si toda esa gente de repente dijera, pues vamos a ir al gimnasio, mira, esta semana vamos a ir todos.
Era,
no, es
era
imposible.
El fórum filatélico de la actividad física, o sea,
claro,
era, como
era
burbujo, una burbuja.
Era una burbuja.
O sea, ellos,
de sentimientos.
Ellos estaban ahí diciendo, ahora mismo en este gimnasio hay 300.000 personas dadas que se han hecho socios.
Que eso pasa, eso
ojo,
pasa.
Si le da por venir mañana,
ojo,
revienta.
Es que yo creo
esto.
Que es un fenómeno muy de la economía, que es de dejamos de vender esta, la seguridad en ti mismo de estar cachas y empezamos a vender a largo plazo créditos, mercados de futuros de estar cachas.
De hecho, estoy convencido que los gimnasios tienen una estadística de media clarísima de... cuánta gente viene normalmente,
claro.
cuánta gente paga la matrícula
sí,
y debe y todo el mundo debe tener claro decir, no, aquí
el overbooking de
aquí
aviones,
suele haber
claro.
un 20% de gente que venga 3 días por semana.
Sí.
O sea,
sí, hombre, si lo haces
pero
tú con,
igual no creo que sea más.
Con las entradas de los shows tú lo haces de repente decir, cuando a ver, también depende, cuando tenías entradas de Atrápalo que no se cobraban en la web, sino que se pagaban allí en el sitio, siempre ponías 5 más del aforo porque sabías que de los que reservaban
que no
entrada
venían.
No venían todos.
Sí, también. Efectivamente. Sí, sí, es verdad. Pero ahí, pero bueno, es que lo del gimnasio es más grave. Yo también estuve en un gimnasio como en el centro, también como carete, de estos de 90 y tantos 100 pavos, que también apunté como de 6 meses en 6 meses, y también a veces me tiraba 2 meses y medio sin ir casi nada. De hecho, tenía un spa y me iba a veces solo al puto spa.
Para estar, al calentito.
Iba al calentito y me salía otra vez.
Sí. Pagabas por una bañera,
por Dios, ya que lo estoy pagando,
la bañera más cara del mundo.
Ya que lo estoy pagando,
suscripción de bañera grande.
Me voy un domingo de resaca al spa.
¿Habéis ido a gimnasio con lo famoso? ¿En vuestro gimnasio iban famosos de algún tipo?
Alguno había. Me vi una vez a Jordi Moyá con una cara de castigado sin salir.
Dile, Jordi, vete a casa. ¿Él iba al spa también como tú?
Había. En el spa me encontré un día al Cigala.
Ahora, espera, ya sé a qué gimnasio vas. ¿Mm? Al mismo que va un colega.
Puede ser.
¿Tú me lo contaste? Sí.
Encontré a Cigala.
Cigala, concretamente.
A Cristina Castaño, no. La de aquí, no, la de la casa vecina. Pero, o sea,
es que al gimnasio,
no,
que
no, gimnasio era,
al gimnasio que tú vas.
Ese
que,
gimnasio
que,
era guay.
Que va un colega.
Pasa que es muy pequeño y aún así nunca está lleno.
Sí, hay muy mogollón.
Pero es pequeño. Es, bueno, una mierda, tío, o sea.
Pero si los que estáis viendo sois el Cigala y tú, qué desgraciado es el que no va. O sea, que no hay por debajo.
No, pero un momento. El Cigala, entonces.
Te digo, que lo vi una vez, ¿eh? Tampoco lo he visto, bueno, más. Pero ya, y a Jordi Moyá tampoco lo
sí,
vi
pero
una
vez. Pero seguro que ha pagado todo el año.
Sí, eso seguro.
O se no, o lo han no pagado todo el año.
O a lo mejor fue con... No
que
sé.
Sabemos que hay una costumbre aquí.
Y ojo, me lo he cruzado entre la sauna y el spa. No te creas que lo he visto haciendo pesas.
¿Te imaginas que está así? Como le vemos cuando le vemos por ahí. Pero es el resultado... reventándose en el gimnasio.
Claro,
no, 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 estoy así, pero no os imagináis cómo estaría si no fuera al gimnasio. Claro, claro. O sea, sería directamente espuma.
Hay gente que tiene una lucha contra su genética, o sea, que su cuerpo sería otro que no tiene nada que ver. Y tú dices... o sea, yo, por ejemplo, iba al gimnasio con un colega. Físicamente no te llamaba la atención. El tío luego corriendo te reventaba, pero físicamente no te llamaba la atención. Wow. Y el tío iba al gimnasio todos los días.
¿Sabéis quién de esta santa casa le pasa un poco esto?
¿Quién?
Miguel Campos Galán. Que le ves y tiene un cuerpo. Es una persona que está en forma, está tal, pero hace deporte a nivel... o sea, debería ser... una estatua griega.
Se hace Spartans, se hace qué.
Se hace Spartans, Miguel.
Pero que sí, que
se
nota.
Se hace todo lo que tú te quieras imaginar.
Se hace todo.
Pero Spartans. Trepa al glaciar, se hace las Spartans.
Todo.
Se hace,
tiene que tener un corazón así de grande porque se hace cardios de camino 100 kilómetros.
Sí, claro. Me hará cada 5 minutos porque no cabe vejiga en ese cuerpo, tío. Porque es como todo pulmón.
No hay sitio.
Es una especie de corazón gigante.
Sí, sí. No, Miguel Campos es
es un superhombre. Pero
tiene una mala suerte que no se le nota una mierda.
No le ves y es Cristiano Ronaldo.
Claro,
¿no?
Eso es.
Pero tiene un rendimiento físico de Cristiano Ronaldo.
Sí.
La vida, tío.
Lo cual, que en esta tiranía de la imagen, pues no, al final es una putada.
Ya, bueno,
pero
bien,
bueno, a ver, que seguro que un sin camiseta de Miguel Campos, aunque no sea Brad Pitt en el Club de la Lucha, pero el chaval debe estar fibrado, cojones. No puede no estar bien.
Sí, hombre, tiene un cuerpo bonito.
Bueno,
hombre,
pero ya hombre, es bastante.
Sí. Si no, no
sí, pero no es Brad Pitt cambiando una
pero
escena.
Pero que si yo me metiera esa reventada y
sí
no
que,
fuera...
Sí, que
ya,
te lo imaginas como Sergio Ramos.
Ya, amigos, hablando todo el día de lo bueno que estoy, me molestaría un poco.
O sea, Miguel Campos, yendo por la calle, viendo de After a desgraciado que están medio cachas y que a lo mejor van 3 días a hacer unas pesitas.
Yo me acuerdo también al gimnasio que íbamos, que era un gimnasio normal, y se vino y yo iba con otro colega, y un día vino otro colega que iba a otro gimnasio donde iba gente que solía hacer, había gente que hacía culturismo, gente que competía en halterofilia y tal, o sea, gente que levantaba más cantidad, gente que iba como a otro nivel. Y un día este colega dice: voy con vosotros al vuestro a probarlo. Va un día al gimnasio, se puede hacer, ¿no? Creo que pagas ese día, tal, problema. Entonces nosotros estamos en el gimnasio, lo que tú oías en nuestro gimnasio era lo que tú oyes en la mayoría de gimnasios, imagino, pues se oye una musiquita, se oye gente así en la bici, se oye alguien haciendo, se oye gente haciendo ejercicio, y de repente se oye levantando
hostia.
todas las pesas que tienen él solo,
como un puto loco.
Él solo, no te creas que nos llamó a ninguno para decirme un grito y te ves levantando todo y de repente yo que estaba en una bici como guay con Ana Rosa Quintana puesta de fondo en un monitor, digo, pero tu colega se mata, tío. Pero
claro, puto loco.
Él iba a otro nivel, tío, y me hizo una gracia el sonido en mitad, tío, del
es que es...
en mitad del audio normal del gimnasio, de repente
Que sí, es que hay que tener cuidado, que si no estás acostumbrado y te metes de golpe. Me puse también con un colega a hacer crossfit y me vomito dos veces, íbamos de vez en cuando, y acabó con una lesión.
Eso soy yo, cojones. Eso soy yo cada vez que pierdo el autobús.
Exacto. Encima ocurre una cosa con el mundo físico, que es si el primer día rindes por encima de tus posibilidades.
Totalmente.
O sea, si tú no has ido en tu vida al gimnasio, el primer día que vayas al gimnasio vas a flipar contigo. Ah, pues mira, sí, claro, tira como...
Y por la novedad, porque de repente... Uy, mira, esta máquina hace no sé qué. Uy, mira, voy a levantar aquí las piernas.
Y te revienta, revienta.
Yo una vez me quedé, pero tendría yo 17 años, me fui a mi padre militar, me fui al cuartel, al gimnasio del cuartel. Y me puse a hacer pesas, porque ya era como que eres socio del club de la piscina, pero ya había un gimnasio que era lo más austero del mundo, y me puse a hacer pesas con a lo burro, y estuve... 4 días con los brazos así, no podías tirarlos.
¿En serio? Claro. Como, sí, así, como un impedido.
Así, como, así, o sea, podía hacer así, pero no podía hacer así. Así 4 días. O sea, me quedé así. O sea, hacía así, ¡ah, puta! Y no podía abrirlos.
¿Y no te toca la polla cuando estás así, el típico que viene y te dice, ¿sabes qué es lo mejor para eso? Que hagas más.
Sí, un cojón.
Haz más. Digo, déjame
no,
también.
El cool barra este, no, se me fue. O sea, digo, estoy así como, hostia. Digo,
pero recuerdas mal, ¿eh? Parece que estás describiendo una crisis de ansiedad.
Me daba vergüenza decir, pero tío, que yo había hecho también pesas como tío, pero ¿por qué se te ha ido la olla tanto? Hay veces que tu cuerpo, como cuando de pronto juegas a fútbol, a baloncesto, después de años, dice, te empiezan a doler cosas y dices, hostia, que me duela tanto, me parece como tan decepcionante. Es como, tío, la edad no perdona, ¿sabes?
En Mundo Gimnasio, ¿sabéis qué comentario o figura de conversación muy frecuente me molesta mucho? Me hace una paletada. ¿Cuál? El comentario.
¿Cuál?
La paletada de decirle a la gente que va al gimnasio, estarías igual de cachas trabajando en la obra.
Eso sí que es una paletada.
La paletada, tío, la paletada de decirle a alguien, ¿para qué pagas un gimnasio si moviendo ladrillo tendrías la misma? Pero desgraciado, ¿pero tú te crees que yo quiero trabajar de esclavo?
No, esa es la paletada mayor del puto reino.
¿Cómo puedes ser tan mala persona y tan desubicado con cómo funciona el mundo, tío?
Ponte a cargar sacos, verás cómo te pone fuerte. Como, a ver, no te das cuenta.
Que nadie tuviera que cargar sacos anormal.
¿Quieres dejar de arreglarlo todo mandando a la peña a vendimiar?
Claro,
que pasa mucho enseguida que haces cualquier comentario negativo sobre algo de trabajo, tal. Por la vendimia no sé. Pues que sí, que ya lo sé, joder.
Estamos intentando inventar máquinas para el trabajo físico. Es todo lo que podemos.
Claro. Intentando que nadie tenga que hacer esto, que podamos
porque
todos.
Porque no ha calado la mierda esa que te enchufas y te pone cachas. Porque eso está claro que es mentira. Claro. Si no, estaría todo lleno de peña haciendo así.
Si a toda la gente que levanta sacos de arena dijeras, oye, perdona, ¿quieres que te paguemos lo mismo en vez de esto por ir a un gimnasio?
2 horas a la semana.
Todos, a lo bestia.
A lo bestia. Total.
No quería dejar pasar esta oportunidad.
No, la vendimia es que esa paletada es muy buena.
Cada vez que haces un comentario. Bueno, pues hablando que no hay trabajo. Pero que sí, hombre, que por supuesto que habrá cosas peores. Pero coño, ¿podemos quejarnos?
Es el nuevo. Con la de niños que pasando hambre en África, comete eso. Pero en una versión ya mayor con el deporte. Total.
Sí, sí, pero mezclando con una chopa. Sí, ojalá ganaran todo el dinero. O sea, ojalá ganara el tío que levanta sacos de arena lo que gana Broncano. Sí, sí, ojalá.
Claro,
sí, efectivamente. Sí, depende de mí. Que a lo mejor me lo pienso
y me voy a cargar sacos.
Que yo lo firmo, ¿eh?
Claro. Ay. Muy bien, chicos. Oye, pues. Pues
creo que ¿a qué hora hemos empezado?
Llevamos una horita y pico ya, ¿eh?
Vale, de acuerdo. Yo creo que está todo bien. Pues está todo bien.
Está todo bien.
Cerráis así el programa.
No tenemos shows.
Lo cerráis así de... Bueno, pues ya se ha
pues ya está. No, lo cerramos diciendo que nos mande la gente sus paletadas.
Y hemos acabado
anunciando a lo mejor.
No hay un objetivo.
Del loro o
nuestra idea,
el teatro de donde sea y ya está.
Nuestra idea era que una paletada ganase.
Claro.
Al final de cada programa.
Pero esto
es
un final. Al final es cooperativo, que es mucho mejor.
Pero al final es cooperativo y decidimos que,
no hay un
que todo está bien. Yo creo que hay un momento en el que notas que la conversación hace así y decimos... Bueno,
pues que esta conversación se ha acabado.
Sí. Se ha acabado.
No, y que viene otra gente a grabar ahora y también hay que dejarles. Pero vamos, si no, porque realmente por hablar, al final te puedes tirar más.
Nosotros tres toda la vida.
Claro. Efectivamente.
Podemos estar hablando hasta morir. Eso es, para nosotros es más incómodo hablar con micrófonos que hablar normal entre nosotros. No tenemos este nivel de exigencia con nosotros mismos. Tenéis un... O sea, cuando decís que la gente os mande paletadas es porque hay un espacio que no se ha producido
en Twitter, tenemos en Twitter la paletada de...
Pero no la sacáis aquí, no hacéis a la gente famosa.
Tenemos un plan, vamos a intentarlo, de hacer...
El plan.
Cuando veamos que...
A ver, hay un plan... A ver, hay un plan que ya llevamos. Este es tu programa, el programa número 13, y todavía no lo hemos hecho. Hay un plan que es incluso solamente Nacho y yo presentando, sin a lo mejor invitar a nadie.
Sin molestar a nadie.
Un día leyendo cosas de paletadas, compartiendo unas cuantas de la gente y nosotros la nuestra, y ya está, por ir tirando, porque o sea, así somos menos para pillar un metro y venir. Y porque además, coño, que es verdad que somos dos cotorras ambulantes. Entonces, en algún momento.
¿Y por qué nos gustaría que la gente. Claro. Que nos escucha, participase del contenido. Exacto. Más que de la calidad técnica del podcast. Quiero decir.
Efectivamente.
Quiero decir.
Que hubiera una implicación.
Quiero decir, efectivamente. Quiero decir, está muy bien, por supuesto, agradecemos todos los comentarios, si se oye, si no se oye, por supuesto, lo agradecemos todo. Si creéis que estamos borrachos, si no, lo agradecemos también. Si el
es verdad, lo es verdad bien, dice, Nacho va cocido cuando a lo mejor está tomando una Coca-Cola. Que
pues,
sí, que...
No, pero se agradecen todos los comentarios. Pero si también nos gusta mucho el comentario de que participa del contenido, pues yo tal. Pues
también
yo cual...
os encontraréis entonces con el fenómeno que no se puede decir nada porque es buena voluntad. El que os dice, sí, la paletada, y dice algo que no es en absoluto una paleta. Bueno, sí, la paletada de que mi novia me ha puesto los cuernos.
Yo mismo.
No, has entendido.
Eso no es una paletada.
Entendido el concepto de
la paletada. Sí, la paletada de tomarse un café por la mañana.
Claro, eso no es una paletada.
Me gusta la gente bastante. No está sobreproducido en ningún sentido. Puedo dar en exclusiva, no sé cuándo sale esto. Bien. Si sale a tiempo, el 24 de septiembre actúo en Barcelona.
Ah, pues mira, vamos a hacer
totalmente a tiempo porque sale las. Estamos a 11 de septiembre cuando estamos grabando esto.
Se está produciendo en pleno ceremonial del OCS.
11 de septiembre, 2033.
24 de septiembre en Barcelona, ¿has dicho?
En Barcelona.
En Barcelona,
¿dónde? En una movida nueva que han montado Charlie P y Raquel Herbaz.
Sí, sí.
Que se llama We Bitches. Ajá. Y no sé cuál es el local, pero que la gente lo busque en redes.
24 de septiembre. Jueves. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Coño, pues ya sabéis, y Rubín, 24
todo
de septiembre.
Esto es sujeto a que, dada la crisis sanitaria que vivimos en este momento triste de nuestra historia de la humanidad, se pueda cancelar.
Bueno, todo lo que se diga aquí queda
si
pendiente de...
jugar riesgo...
Incluso hablar de los gimnasios. Todo esto suponiendo que dentro de un mes sigan existiendo gimnasios.
Y
no
el ser humano tenga brazos, cosa que no
claro,
puede
porque entrar. Probablemente de aquí a un mes seamos todos croquetas.
Ahora que lo has dicho yo, el 25 de septiembre, para los que no estén en Barcelona, sino que estén en Madrid, estoy en la Chocita del Oro a las 10:30 de la noche, con treintañero terminal. Una estafa, pues ya no soy treintañero y porque además terminal ya ni mola. Pero bueno, pero el concepto.
Siempre hay que intentar ver una vez en la vida funciona. Miguel Iribar en Chocita del Oro haciendo treintañero terminal, porque es un poco, en ese pase además es de fin de semana de noche, es un poco.
Sí, está bien.
No, un poco canalla.
Un poquito canallita.
Un poquito canalla. Un poquito hora golfa.
Le pegas cabrón.
¿Eres un poquito hora golfa?
Nah. 10:30, ni siquiera es muy tarde. Pues muy bien, chicos. Un placer que vengas. Y Rubín, gracias, que es mi vecino, venir. Además.
Que así, o sea, nos vemos.
Que ni siquiera es verdad.
A ver si nos vemos más. A ver si quedamos un día y hacemos unas cañas.
Que muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Muchas gracias, Nacho García. Muchas gracias a mí mismo.
Muchas gracias, Miguel Iribar. Y Rubín y la vida. Gracias. Hasta siempre.